viceministro, ¿cómo se va a administrar el tema del billetaje? Como haciendo un ejercicio así sencillo, hoy día en el modelo de negocios del transportista, su chofer cobrador va cobrando y recaudando, llega a la parada, baja la recaudación y ahí entran los cataplines directamente a la caja y se contabilizan, ¿verdad? Y al final del día, en algún momento, se van a parar al banco. Ahora con el billetaje electrónico, la gente va a hacer compras anticipadas y, digamos, el beneficio se va a ir asignando empresa por empresa, que luego, digamos, ya en vez de ser el dinero vivo el que va a ir a la caja de la empresa, irá el POS, supongo, para descargar la cantidad de cospeles electrónicos o de pases que se han utilizado para que eso en dinero sea transferido a la cuenta de la empresa usufructuaria del itinerario. Ese más o menos sería el dibujo operativo.
Eso se da de la siguiente manera, Quique. Viene a la empresa prestadora del servicio de billetaje electrónico, firma un contrato de prestación con las empresas de transporte. La empresa que presta el servicio es como un banco, entrega tarjetas de débito para que se puedan tener tarjetas electrónicas, que son como tarjetas de débito. Uno puede recargar el saldo que quiera, el dinero que quiera en su cuenta. Ese dinero no va a ninguna empresa de transporte hasta tanto entre al bus, valide su viaje y ese viaje le es acreditado a la empresa a la noche. A las 12 de la noche le es acreditado la cantidad de viajes ingresados electrónicamente. Se va compensando vía bancaria el dinero que corresponde a esa cantidad de viajes.
Ahora, digamos que en este esquema operativo actual analógico hay cero pérdida. Digamos que al cabo de un redondo se recaudaron 100 guaraníes, valor 100.
Sí.
Ahora con el billetaje electrónico tendrá los 100, ya son 98, 97. La gestión del sistema electrónico tendrá que quedarse con una parte del negocio.
Así mismo, la gestión del billetaje cobra un porcentaje a la empresa por la prestación del servicio.
Pero no impacta ni va a impactar en la estructura del costo.
No, para nada, en absoluto, en absoluto. Aquí hay, en todo lo que tiene que ver con billetaje electrónico, no hay erogación para el Estado ni para los transportistas en la instalación, ni tampoco para el usuario en lo que tiene que ver en cuanto a tarifa.
Ahora, doctor Encina, durante mucho tiempo, es de, digamos, de una lógica indiscutible la ruta de la evolución del servicio de transporte público hacia el billetaje electrónico. Pero se decía, los transportistas no quieren porque primero van a tener que poner su dinero, se va a ir a parar a otro lugar. El que va a atesorar su dinero ya no va a ser él, lo va a hacer alguien más. ¿Quién lo que va a hacer? Vamos a licitar y vamos a matarnos en el todos contra todos para que uno de nosotros sea el dueño del negocio del billetaje electrónico. Vamos a hacer un pool de entre nosotros, que nos odiamos entre todos, pero tenemos que mantener entre todos el sistema. Pero principalmente, si entramos a un sistema de billetaje electrónico, tendremos una trazabilidad a través de la cual se va a descubrir en realidad cuánto recaudamos y cuánto tendríamos que tributar. Entonces, no queremos billetaje electrónico. ¿Qué ha cambiado de aquel razonamiento a esta inminencia de aplicación?
Yo creo, si bien no soy empresario, pero de lo que puedo digerir como resultado de las conversaciones con los empresarios a lo largo de estos 2 años que estoy en el viceministerio, yo creo que lo que cambió es la visión. Finalmente, entendamos de que ellos tienen una fuga muy importante de dinero al no tener el billetaje electrónico. Ellos anteriores, hasta el año pasado, tenían también estaban tributando en base a una renta presunta. A partir de enero de este año, ellos entraron a la renta general, eso ya es ineludible, empiezan a dejar de eludir ciertas cuestiones impositivas, y finalmente ellos, haciendo numeritos, haciendo pequeños cálculos, se están dando cuenta de que efectivamente lo que le está robando el chofer, compensando con lo que tiene que tributar, finalmente la ganancia es mucho mayor. Que tienen que tributar como corresponde y ya no bajo la renta presunta, igual de todas maneras los números cierran de manera positiva a favor de la empresa. servicio diferenciado, también les hizo ver de que el robo en el transporte público, en sus unidades, en sus mismas unidades, es aún mayor, porque ya no le robaba a razón de 2.300 hasta la semana pasada, o a razón de 3.400 guaraníes, ya no le robaba a razón de 2.300, sino a razón de 3.400 al chofer. Entonces la evasión era aún mayor. Esa situación hizo que los empresarios cambien su visión y se den cuenta de que por más de que tengan que tributar lo que corresponde en derecho o contablemente, igual de todas maneras la ganancia es superior porque ya no tendrían evasión en sus buses.
Correcto. Vamos a suponer vamos a establecer ese supuesto virtuoso. Pero ¿qué pasa? Estamos yendo en el ómnibus de la línea 26, sistema de billetaje electrónico, y el chofer ahí está con una cara de argel porque dejó de hacer su extra, que ya forma parte de su economía, ¿verdad? Y el tipo agarra su termo así forrado Cerro Porteño y ¡ping! Le encaja uno al post, ¿verdad? Y dejó de funcionar el post. ¿Qué hace el tipo? ¿Cierra el ómnibus y no hace más pasajeros? ¿O con el operativo, el manual de instrucciones dice, en caso de desperfecto en el sistema electrónico, pase a cobrar a la antigua?
No, en caso de desperfecto, debe bajar pasajeros y se acerca un móvil de la empresa prestadora del servicio a arreglar ese ómnibus, arreglar ese validador para que el bus pueda continuar. Pero los pasajeros ya fueron a otro bus que viene atrás.
Ajá.
No se cobra a la antigua, ni tampoco de manera mixta. Salvo el momento de implementación, que ayer hemos acordado con los empresarios que solamente se cobrará de manera mixta hasta el 31 de diciembre de este año, y a partir de ahí vamos a erradicar totalmente el dinero dentro del transporte público.
Correcto. Se decía de bulto que el sistema de transporte público interurbano de Asunción y Periferia movía 1.350.000, 1.500.000 pasajeros diarios. ¿Cómo es la cifra hoy más o menos, doctor?
1.200.000 pasajeros.
Se redujo. El boom de Iquique.
Realmente siempre se tiraron números gruesos, ¿verdad? Pudo darse una reducción o no, pero realmente los números ciertos nunca se tiraron. Porque el conteo se hace de manera visual, y no es lo mismo que tener el billetaje electrónico que te dice al día, en el momento, cuántos pasajeros subieron y cuántos bajaron. Esa es otra virtud que tiene el sistema, ¿verdad? Que nosotros vamos a tener los datos autorizados y cargar a la planilla lo que realmente corresponde, ¿verdad?
Mirando la agenda, las primeras experiencias de billetaje estarían vigentes más o menos cuando, viceministro.
Eso se va haciendo por troncales, la implementación se hace por troncales, se van instalando fuera de lo que es el sistema central, que tendrán los empresarios y nosotros también, un sistema espejo aquí desde el viceministerio, se van instalando por troncales en cada una de las unidades de transporte público de esa troncal y se va implementando por troncales. O sea, terminamos de colocar en todas las empresas que están sobre la avenida Mariscal López, ahí mismo comienza el billetaje electrónico sobre Mariscal López. Recordemos que va a ser mixto hasta diciembre. O sea, por darte un ejemplo cualquiera, puede iniciarse sobre Mariscal López en el mes de marzo, abril. Se termina Mariscal López para el mes de abril, en mayo se entra Eusebio Ayala. En junio se entra en Fernando de la Mora. O sea, ya va iniciándose en cada una de las troncales para que los pasajeros de esa troncal puedan empezar a ser servidos por el sistema de billetaje electrónico. Bueno, finalmente, implementado todo para julio, se tienen 6 meses en el cual, de tal manera a que el pasajero vaya acostumbrándose a la manera de pagar, se va a tener un lapso de tiempo hasta antes de diciembre, finalizado el año, a partir del 1 de enero ya solamente se cobraría con tarjetas electrónicas.
Doctor Encina, brevemente, un aspecto puntual del proyecto Metrobús. La ausencia dentro del diseño del proyecto de un fondeo para indemnizaciones por lucro cesante. Avenida Eusebio Ayala y 22 de septiembre, Pinturería Carlitos. Se cierra el tránsito, se comienza a excavar, queda medio metrito de vereda. Ferretería Carlitos no vuelve a tener un cliente en un año más o menos. El tipo tiene que ir a alquilar en otro lugar, ver más o menos si, si le funciona o quedarse a morir de hambre de ahí. Y resulta que en el diseño del Metro 1 hay un centavo para decir, che, Carlito, mira, durante el tiempo que dure la obra te vamos a dar una compensación económica de tanto. Yo, Carlito, busco abogado y le demando al Estado. Y resulta que no me voy a encontrar solo. Carlito y 1.500 otros pequeños y medianos comerciantes de la avenida Osorio Ayala, por ejemplo.
Bueno, Quique, realmente una información muy, muy importante a comunicar es que la avenida Osorio Ayala no se va a cerrar. Se cerraría solamente un lado. Los buses de transporte público seguirán por esa y por algunas paralelas, así como también los vehículos livianos. O sea, Ayala se harán trabajos importantes, pero no se cierra Ciudad Ayala, se cierra solamente un sentido, el otro sentido sigue abierto. O sea, no hay un cierre definitivo como para que la merma sea, vaya a cero, digamos, ¿verdad? Por supuesto, va a tener alguna incidencia y todo lo demás, pero estamos hablando del proyecto urbanístico más grande, más importante de la historia de Asunción, ¿verdad?
Ahora, doctor Encina, voy a torcer un poquito la cuestión. Lo que me pasa a mí como ferretería, Carlito, es cierto, no se cerró la ruta, siguen fluyendo los ómnibus, etcétera, etcétera, pero yo ya no puedo descargar la mercadería ahí en la camioneta de mi cliente porque el tipo ya no tiene más espacio de estacionamiento y atrás la calle se convirtió en un infierno porque lo que dejó de abastecer esa mano de Eusebio Ayala comenzó a abastecerla la calle, algún milico tiene que ser General, Mariscal, Coronel, qué sé yo, alguna calle paralela y por ahí comenzó a circular todo y no se puede estacionar. No se puede estacionar. ¿Qué hacemos?
Recargamos en otro horario. Recordemos que usted ya a partir de las 10 de la noche, 9 y media de la noche, termina siendo una troncal fantasma prácticamente. Se tomarán otro horario para cargar mercadería, ¿verdad? Finalmente, cargar mercadería sobre la troncal más importante hoy es un caos. Hoy ya es un caos cargar de vía mercadería sobre esa troncal. Estamos hablando de que el 40% del tráfico automotor está ahí, de Asunción. Así que finalmente se verá como en otro país, de uno a otro país, y ve que la recarga se hace de manera nocturna, ¿verdad? O sea, se verá en forma de recargar en otros horarios, ¿verdad? El que finalmente quiere seguir teniendo una rentabilidad, el que quiere trabajar esa gente de alguna manera, ¿verdad? Estamos hablando de un cambio. Por supuesto que van a haber traumas, por supuesto que no todas las soluciones son tan sencillas, ¿verdad? Pero bueno, finalmente todos somos creativos al momento de querer trabajar y ganar un poco más.
Claro, doctor Encina, yo veo un componente de mucha oportunidad en esta crisis. Yo miro ese circuito de Eusebio Ayala y por donde quiera que vaya a pasar el circuito del Metrobús, y da como para decir que entre vecinos y comerciantes, siempre y cuando sean propietarios de sus inmuebles, bien podrían decir, vamos a juntarnos los de esta manzana con los de la otra manzana y pongamos en una manzana la suma de nuestras capacidades, algunos tendremos que convertirnos y tengamos conceptualmente una especie de Home Depot. Vamos a hacer un gran shopping del hardware de la construcción en esta manzana. Y en la otra manzana, para servicio de nuestro shopping, vamos a poner un edificio de estacionamiento que tendrá su renta propia para que cualquier hijo vecino compre o no de nosotros, nos compre el estacionamiento. Yo veo ese componente de oportunidad, que no son articulaciones fáciles, seguro que no lo son, pero que son muy interesantes en un momento en el que Paraguay se entusiasmó mucho con la inversión inmobiliaria. Podríamos, si hubiese espíritu emprendedor, si desde el gobierno se generasen señales, si hubiese algún fondeo tipo AFD para este tipo de emprendimientos, tener una revitalización del comercio ahí donde va a pasar el Metrobús y tener, digamos, esta transformación urbanística y ordenamiento que pudiese ser muy enriquecedor para todos.
Así mismo, Quique, de hecho que el sistema Metrobús en todos los lugares donde se ha implementado este transporte masivo ha tenido finalmente se ha dado esa situación en el cual los comercios de buenas a primeras pueden presentar algún tipo de rechazo, pero finalmente es una gran oportunidad comercial que finalmente termina traduciéndose en una realidad. El sistema Metrobús sencillamente transportará mayor cantidad de personas con un tráfico mucho más holgado. Estar sobre sobre esa avenida, una vez implementado este sistema, que va a ser rápido, finalmente para el 2017, realmente es una gran oportunidad comercial.
Doctor Encina, le agradezco.
Pero un tipo de fondeo, no, lastimosamente es algo que yo no lo puedo manejar, ¿verdad? Es una
claro.
situación que lastimosamente es Hacienda el que puede contestar, ¿verdad? No, tampoco quiero arriesgar, ¿verdad? A hablar sobre algo que realmente no está en mis manos.
Claro, yo veo la gran oportunidad de poder enriquecer un concepto de negocios, darle al usuario el nivel de calidad de consumo al que los shoppings, por ejemplo, ya le tienen acostumbrado al consumidor paraguayo, y tengamos a lo largo de la avenida José de Ayala unos mega shoppings de la construcción y de las soluciones de arquitectura, ingeniería y de construcciones. Pues podemos tener toda una manzana completa solamente en el rubro sanitario, otro apertura, otro coordinado, caramba. Lo que se puede hacer es extraordinario, pero creo que tendrían que concurrir factores. Los famosos entrepreneurs tendrían que aparecer acá para promover articulaciones que puedan gestar este tipo de soluciones de negocio, que serían también pasos de evolución civilizatoria casi, con la llegada del Metrobús, que promete tener tanto impacto en nuestra calidad de vida. Doctor Encina, le agradezco mucho este tiempo que ha compartido con nosotros.
Muchas gracias, Quique. Le agradezco mucho por el contacto. Un gusto de siempre.